Muy bien, 6:32. A las 6:32 nos vamos a meter con el tema que hemos venido ventilando, un informe que de primera página que se tituló La venta de ISA Ecopetrol, un cortocircuito del gobierno a las leyes eléctrica y de servicios públicos. Ambas leyes prohíben literal y tajantemente a Interconexión Eléctrica S.A. ser generadora, comercializadora o distribuidora. Con la compra de ISA, Ecopetrol desea ser una gran generadora con renovables. Busca tener, comillas, participación en otros campos de la energía, incluida el de la transmisión, comillas, y contar con un, comillas, ambicioso plan, comillas, de, comillas, crecimiento en fuentes renovables, plantea la misma petrolera. El presidente Iván Duque avisora a la Unión como un, comillas, conglomerado energético. ¿Será que están en jaque las leyes 142 y 143? ¿Puede ser el regreso a los tiempos del preapagón a comienzos de los años 90? Pues estas son las inquietudes que se plantean dentro del artículo divulgado por primera página, y nosotros hemos querido traer un invitado muy especial a propósito de esto que está, que se está planteando en primera página, y más si se tiene en cuenta que el presidente de Ecopetrol escribió este fin de semana una columna en donde yo quería saber si resolvía el jeroglífico, y no lo resolvió. El jeroglífico es saber, porque en Ecopetrol se jura y se rejura hacia el interior de que no se va a meter en el negocio de generación de energía y no se va a meter en el negocio de comercialización. Bueno, pues nuestro invitado es ni más ni menos que el doctor Juan Camilo Restrepo. El doctor Juan Camilo Restrepo es un hombre, yo siempre lo he identificado como el hombre que le toca siempre afrontar las mayores crisis y le toca resolverlas. Juan Camilo Restrepo fue presidente de la Comisión Nacional de Valores y en esa época estalló la crisis del Grupo Gran Colombiano. Luego fue ministro de Hacienda y ni más ni menos que estalló la crisis del UPAC. Ah, perdón, y me estoy brincando. A comienzos de los años 90, en el año 90-92, él era el ministro de Minas y Energía y se vino el apagón en Colombia. Y la última gran crisis fue la del UPAC. Pero nuestra razón de hoy es el apagón de 1992, de finales de 1992. Y él era el ministro de Minas y Energía y le tocó prender su cerebro permanentemente en momentos en que estaba el apagón en Colombia y buscarle alternativas y soluciones. Doctor Juan Camilo Restrepo, muy buenos días.
Muy buenos días a todos ustedes. Me place mucho estar en este programa.
Bueno, muy bien. Bueno, yo quiero, lo invito porque quiero saber el espíritu de las leyes que se movieron entonces, la ley 142 y 143 de 1994, porque hubo un apagón. La primera pregunta que le quiero hacer es, ¿por qué ocurrió el apagón en el año 1992? Doctor Juan Camilo.
Bueno, no hay una sola razón. Confluyeron varias razones, todas ellas muy graves, y confluyeron en cierta manera al mismo tiempo, y eso fue lo que generó el apagón. Voy a enumerarlas brevemente. Primero, el país vivió en aquel entonces uno de los veranos más fuertes y una de las disminuciones hídricas más estruendosas que tenían memoria las cifras de la hidrología. Y en ese entonces, más que ahora, dependíamos de la hidrogeneración eléctrica. En segundo lugar, era un sistema que había recibido la administración Gaviria recientemente, en ese momento, con unos sistemas de despacho de la energía muy rudimentariamente preparados. Nosotros los modificamos, los arreglamos, pero básicamente, para decirlo de manera más simple, es esto: el modelo de despacho de energía no tenía como un costo el agua. Hoy sí lo tiene. Entonces, cuando va bajando el agua en los embalses, da el mensaje para que se empiecen a despachar las hidroeléctricas. En ese entonces no era tan claro el sistema, no funcionaba con la sofisticación que hoy tiene y que fue una de las cosas que se heredaron de esa experiencia. Entonces, los mensajes las alertas del sistema de despachos llegaron muy tarde, ya cuando los embalses estaban bastante exhaustos. En tercer lugar, hubo retrasos muy grandes, de 3-4 años, en proyectos de generación clave, como fue el Guavio, que también coincidió, debía haber entrado 3 años antes del apagón y no vino a entrar en el momento del apagón. Hubo problemas también técnicos delicados, de indisponibilidad o de mal mantenimiento del sector térmico, sobre todo. En fin, una serie de problemas cuando no había además una buena reglamentación de todo el sector eléctrico. Una de las cosas que se hicieron, que ustedes mencionaron en este momento, fue nosotros recibimos la Constitución del 91 recién expedida, y en desarrollo de la Constitución del 91 se dictaron las grandes leyes de los servicios públicos, la ley eléctrica, en fin, leyes que aún rigen en su esencia. Y por último, yo diría, apenas estaban descubriendo en ese momento los yacimientos de Chuchupa y Ballenas, pero el gas natural no había llegado a los hogares del centro occidente del país. Entonces, una de las cosas que se hizo, pero no alcanzó a estar completamente lista para hacerle frente al apagón, fue expandir en un plan nacional de gas natural este combustible a los hogares a fin de aminorar el uso de energía eléctrica. En fin, fueron una serie de cosas que fueron muy traumáticas para el país. Como les digo, estas y otras muchas razones lo explican, pero quedaron pues unas lecciones muy importantes, y desde entonces yo diría el sector eléctrico es mucho más confiable y mucho más robusto el que tenemos ahora que el de aquel entonces, gracias a las lecciones y a las implementaciones que se sacaron de él.
Muy bien. Bueno, conocido esto, se presenta... ¿Cuánto duró ese apagón? ¿Como un año?
Duró un poco menos de un año, pero no fue que se desmontó absolutamente de un solo tajo, sino que gradualmente se fueron desmontando unas horas, hasta que ya se levantó totalmente, pero en general duró cerca de un año, sí.
Bueno, muy bien. Yo quiero saber por qué dentro de la solución que se planteó posterior a vía legal, se expiden las leyes de servicios públicos, la ley 142 y la 143, la ley eléctrica, ¿por qué se decide desmembrar a ISA? Y ahí es cuando nace ISAGEN. ¿Por qué se separa la generación de la transmisión? ¿Cuál es el espíritu de eso con miras a lo que ha ocurrido meses antes, que era el apagón?
Una de las muchos análisis, porque aquella época fue riquísima en análisis, en discusión, en evaluaciones de todo el panorama, no solo de suministro físico de energía, sino de la parte institucional, fue la de que era necesario tener unos instrumentos más flexibles de planeación eléctrica. Habíamos pasado por un episodio, por un hecho que fue muy famoso, que se llama el Acuerdo de Cali, en donde se reunieron todas las empresas de generación eléctrica en el país y se repartieron alegremente qué proyectos hacía cada una, pero sin suficiente evaluación técnica. Entonces, esta legislación de aquel entonces, que ha seguido vigente con sofisticaciones nuevas, como es el cargo por confiabilidad que ahora tiene quien vaya a iniciar un proyecto, iban en la dirección de la flexibilidad, no unas entidades muy pesadas, únicas, que hicieran todo, la generación, la transmisión, la distribución. Y entonces esa fue la razón por la cual se bifurcó la labor de ISA y de ISAGEN, entre otras, pero básicamente buscando una generación y que hubiera flexibilidad y que no se establecieran cuellos de botella monopólico en ninguno de los grandes áreas del quehacer eléctrico, a saber, la generación, la distribución y la transmisión de alta tensión.
Ahí, ¿por qué quedó exceptuada, por ejemplo, EPM y la empresa Energía Bogotá?
Pues porque estas empresas en ese momento tenían ya prácticamente esos tres servicios incluidos. Entonces, se juzgó que era menos traumático dejarlas, pero hacia el futuro se reguló el conjunto de las empresas con esta especialización de trabajos, preservando a las que ya tenían de vieja data las tres labores de generación, de transmisión y de distribución: EPM en el Valle de Aburrá y la otra en el área de Bogotá.
Bueno, a raíz de todo este contexto histórico, que es muy importante y que nos lo ha explicado muy en detalle el doctor Juan Camilo, pues surgen, mirando el presente, muchas inquietudes. ¿Por qué? Primero vamos a hablar vamos a dividirlo en dos temas gruesos que surgen. Uno, el tema de Ecopetrol, que se quiere meter en el negocio de la transmisión de energía. Y dos, hablaba de que el Guavio no había entrado a tiempo y fue uno de los causantes del apagón. Hoy en día tenemos el inconveniente de Hidroituango, que no ha podido entrar en operación, y espero que no vaya a haber un niño muy fuerte para que nos vaya a generar complicaciones. Pero primero abordemos el tema de el negocio de Ecopetrol y de ISA. ¿A usted cómo se le hace ese negocio?
Bueno, yo yo distribuiría mi respuesta en dos partes: la parte fiscal y la parte técnica. En la parte fiscal, veo que esto es una cosa que está ya bastante precocida y que, como en este momento, es decir, en el 2021, no va a haber reforma tributaria que genere nuevos recaudos, porque los recaudos previstos en la que se va a presentar estos días apenas empezarán a aparecer a partir del año entrante, 2022. Francamente, frente a la situación fiscal que hay, que es muy apretada, muy delicada, no veo otra fuente de ingresos para el Fisco Nacional que vender uno de sus activos más importantes, como es la participación mayoritaria en ISA. Creo que con eso es que va a vivir fiscalmente el Estado, quizás aumentando un poco su endeudamiento, pero no exageradamente, porque si se necesitan 20 billones de pesos para hacer las cuentas sencillas y la venta de ISA genera 15, pues ya la consecución de recursos de un poco más de crédito pues estará en unos parámetros mucho más manejables que no ahuyentarán a las agencias calificadoras. Eso desde el punto de vista fiscal. Y desde el punto de vista técnico, pues yo he seguido el debate, por llamarlo así, o las preguntas que se ha formulado primera página, que son muy, muy venidas a cuento. Francamente no tengo sino una respuesta que me parece que tendrá que ser la que dé el gobierno al hacer esta operación. ISA, comprada por Ecopetrol, tendrá que ser simplemente una parte del portafolio de Ecopetrol. Pero no puede ser que Ecopetrol se meta él mismo a generar o a transmitir energía. De manera que, desde el punto de vista del objeto social de la empresa comprada por Ecopetrol, esta tendrá que guardar, digamos, su autonomía corporativa y financiera, y simplemente hará parte del portafolio de Ecopetrol, pero no será Ecopetrol la que gestione qué tipo de actividades y cómo las hará ISA. O, dicho de otra manera, ISA tendrá que seguir con su grado de especialización y con sus saberes y quehaceres tal como ha venido sucediendo, y no puede ser absorbida o chupada administrativa y técnicamente por Ecopetrol.
Eso significa que, digamos, de ese gran conglomerado que se habla, no podría ser el tal gran conglomerado, porque si es una digamos, una inversión, entre comillas, de portafolio, sería muy diferente, ¿no?
Sí, tendría que ser así. Yo creo que si por conglomerado generador y distribuidor fue lo que se quiso decir, no es viable, ni además sería conveniente, porque Ecopetrol no sabe de eso. ISA lo está haciendo bien. Yo la visualizo, francamente, hasta el momento, simplemente como una inversión de portafolio que va a hacer Ecopetrol.
Ese ángulo no lo había visto así, y aunque pues usted hoy leyó la columna del presidente de Ecopetrol este domingo.
Sí, y leí también el reportaje o la entrevista que le hacen al presidente de ISA. Uh-huh. Y ahí el presidente de ISA insiste mucho en que ISA tendrá que guardar todas sus especificaciones y toda su especialización en un eventual, no fusión, sino al hacer parte del portafolio de Ecopetrol. Pero él insiste mucho en esto que les estoy diciendo, en que hay que respetar el recurso humano y la especialización técnica de lo que está haciendo ISA.
Bueno, claro,
el artículo del presidente Ecopetrol no me quedó claro, pues tampoco la respuesta a esto de lo que estamos hablando.
Ajá. A mí también me pasó lo mismo, ¿no? Que quedé en las mismas después de leer al doctor Bayón. Pero el punto es que sé que en las primeras de cambio, al conocerse estas intenciones de negocio, el presidente Felipe Bayón sí habló de mantener la independencia de ISA en su desarrollo, en el desarrollo de su objeto social, y eso lo habló en la rueda de prensa. Pero lo que pasa es que las declaraciones del presidente de la República e incluso los documentos de comunicación que ha empleado Ecopetrol siembran muchas dudas y abren muchos acertijos. Entonces, el doctor Juan Camilo ya nos ha precisado que siempre y cuando sea una simple inversión de portafolio, pues no le vería mayor inconveniente a esto. Pasamos al siguiente tema. Hidroituango, EPM, crisis corporativa, de gobierno corporativo, bueno, en fin, ¿Cómo está viendo esa situación de EPM en este instante, doctor Juan Camilo?
Esa situación ha sido muy traumática, muy complicada. Jurídicamente, además, se ha planteado un enredo monumental. Pero si nos atenemos a las declaraciones últimas de la administración de EPM, EPM debería entrar a finales de este año, creo que es, con dos unidades de generación, a no ser siempre y cuando no se presenten geológicamente o técnicamente nuevos problemas. Si eso es así, el conjunto del país con dos generadoras de hidroituango entrando en producción, y siempre y cuando entren en producción, pasaría, para utilizar una expresión coloquial, el sistema pasaría dejando pelos en el alambrado, es decir, ras con cantidad. Pero ciertamente todos estos viceversas y tribulaciones de hidroituango le han creado unas tensiones y unas estrecheces futuras muy al filo de la navaja al sistema eléctrico. Por eso es que es un tema tan delicado.
Bueno, este tema de EPM, hay una cosa que me gustó muchísimo de un análisis que hizo Daniel Castellanos, y es que se les olvidó que Empresas Públicas de Medellín tiene una P en su sigla que significa públicas. Y que ese ha sido, digamos, una de las cosas que no se ha tenido en cuenta por tratar de hacer las cosas de hagámonos pasito, como se trató de plantear al comienzo de esta crisis. ¿Usted qué piensa de eso?
Yo pienso que ha sido muy desafortunado para una empresa tan grande y tan apreciada en el país y en el exterior, este conflicto que se ha presentado y que ha atizado, en cierta manera, el alcalde nuevo de Medellín. EPM requiere de una seriedad y de una estabilidad institucional y corporativa muy grande. Es finalmente la única, como lo mencionábamos hace un rato, la única empresa de servicios públicos integrada que existe en Colombia. Eso da, pues, de por sí una idea de la complejidad de los temas que maneja. La única empresa que presta todos los servicios públicos en Colombia es EPM. Entonces, claro, EPM es propiedad del municipio de Medellín, es decir, de los medellinenses, que durante décadas han pagado sus cuentas de servicios públicos, y con eso se ha venido fortaleciendo el patrimonio de EPM. Pero el hecho de que, por ser de Medellín, porque la presida su junta directiva, el alcalde, no quiere decir que el alcalde sea un mandamás que entre a hacer y a deshacer cualquier cosa en la vida corporativa de EPM. Se requieren unas reglas mínimas, se requieren, como existen otras empresas, unos muros cortafuegos entre cualquier capricho del administrador de turno y las necesidades de la vida corporativa. Por eso esto es desafortunado, y esto ha lanzado una mala imagen al exterior y al interior, y sería deseable corregirla hacia el futuro. Es decir, hagamos un símil. El ministro de Hacienda es el presidente de la Junta Directiva del Banco de la República. O no un símil, guardadas las diferencias. El ministro de Hacienda es el presidente de la Junta Directiva del Banco de la República. ¿Para qué? Para que pueda haber alguien que coordine la política monetaria y cambiaria con la política macroeconómica del resto del país, y ese es un puesto estratégico. No puede entrar a hacer y a deshacer en el Banco de la República. Hay unos límites corporativos que él debe observar y respetar muy bien, como quedó demostrado, entre otras cosas, cuando infructuosamente intentó ser poner a funcionar la rueda, la puerta rotatoria entre el Ministerio de Hacienda en ejercicio y la gerencia del banco. Y los otros directores, pues, se negaron a ese tipo de procedimientos. El que el alcalde de Medellín presida la junta y nombre al gerente de EPM no quiere decir que pueda hacer cualquier capricho y cualquier decisión. Tiene que respetar unos parámetros de vida corporativa.
Muy bien, son las 6:57. Julio César Herrera levantó la mano para hacer una pregunta. Julio César.
Muy buenos días, doctor Juan Camilo. Gracias por su explicación. Y escuchando lo que mencionó sobre lo que ocurrió en 1992, y siendo yo, pues, petrolero de 3 décadas, entiendo la explicación, la parte fiscal, no soy experto, pero quiero preguntarle acerca del tema del gas, que me pareció muy interesante lo de Chuchupa Ballena, que precisamente hoy vuelve a Ecopetrol después de haberlo tenido Chevron. La pregunta concreta, doctor, es, dada esta operación de ISA, que pues va a tomar muchos fondos de Ecopetrol, y siendo el gas, como lo mencionó, uno de esos factores tan importantes que puede transformar la economía de una nación, entre ellos Colombia, ¿cree que Ecopetrol debería hacer más en el frente de gas? ¿Cree que al comprometerse con ISA puede sacrificar Ecopetrol, digámoslo, ese apetito y ese movimiento hacia tener más gas en Colombia y poderlo distribuir? Dado que el último reporte de reservas de Ecopetrol nos dice que más o menos tenemos reservas de gas por 10 años, 10 años no es mucho. Entonces, concretamente, la pregunta es, ese rol del gas en Colombia, que solo puede hacer alguien tan grande como Ecopetrol, ¿cómo cree que podría impactarnos en los días a venir, dado, pues, el contexto actual?
Sí, la situación del gas hay que mirarla con muchísimo cuidado, porque como usted bien lo señala, tenemos escasamente 10 años de reservas. Y es de suponer, y eso es lo que yo he entendido, que Ecopetrol cree poder comprar a ISA y al mismo tiempo seguir intensamente sus labores de socio con las empresas extranjeras que están explorando yacimientos de gas natural en el país. Hay prospectos muy interesantes de gas natural, sobre todo en la costa afuera, en el Atlántico, que es en el Caribe, que es indispensable desarrollarlos si no queremos tener una penuria gasífera en el país. Y el hecho de que, por las razones que analizamos al comienzo, Ecopetrol incluya, pues, como en su portafolio y para tal efecto destine unos recursos y se endeuden otros para comprar a ISA, no puede de ninguna manera, hacerse a un lado o desatender sus compromisos como socio. En las tareas de exploración de gas natural que de manera asociada está adelantando y va a adelantar, y me refiero sobre todo donde han aparecido grandes prospectos de gas últimamente, que es en la cuenca gasífera de las costas afuera en el Caribe. Porque sería muy grave que empezara a declinar más las reservas de gas del país. Ya la UME y el Plan Energético del país dieron unas primeras voces de alerta, y esa es la razón que se esgrime para la planta de regasificación, que por lo demás ha sido, pues, bastante discutida, pero esa es la razón para la planta de regasificación que se está proyectando para ubicar en Buenaventura y llevar el gas al occidente, como una especie de refuerzo, de respaldo, para que de ninguna manera vaya a faltar gas en el país. El gas es estratégico. Fíjense ustedes lo que le acaba de pasar a México. Con la fuerte tormenta que hubo en Texas, Y toda vez que México es deriva de Texas el gran suministro de su gas natural, resulta que ante esa tormenta y ante esa nevada que averiaron los tubos y las facilidades gasíferas de Texas, pues le cortaron a México los suministros de gas y ha tenido unos días terribles la industria y aún los hogares del norte de México sin gas o con gas restringido. El gas es estratégico y por lo tanto la presencia de Ecopetrol como socio en los emprendimientos gasíferos tiene que seguir y no puede disminuir por razón de que compre e incluye en su portafolio a ISA.
Muy bien, son las 7 de la mañana y 2 minutos, nos vamos a un pequeñísimo corte y ya regresamos con el doctor Juan Camilo Restrepo.